3 de la tarde, 35 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Habitualmente estamos hablando de que hacemos la gran mateada nacional desde la Quiaca y Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos seguramente. Tengan cuidado con el cambio climático, pero hoy vamos a cambiar el mate, señores. Espero que no se enoje la gente del Instituto Nacional del Mate, porque hoy vamos a celebrar que Argentina tiene el mejor viñedo del mundo y el mejor viñedo de América del Sur. Claro, si es el del mundo. ¿Y por qué lo vamos a celebrar? Porque estamos con el señor dueño del mejor viñedo del mundo. No con uno más o menos, no con uno que unas uvitas, no, el mejor del mundo. José Alberto Zucardi, director de la bodega familiar Zucardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Muy bien, Osvaldo, muy contento.
Gracias por la visita. Bueno, y felicitaciones por este premio. ¿Cómo es que tenés el mejor viñedo del mundo? ¿Quién lo dice?
Este es un premio que lo da una organización de Inglaterra, uh-huh, que a su vez hace los 50 mejores restaurantes del mundo.
Ah, es la misma organización.
Es la misma, uh-huh, organización. Y hacen lo que se llama el International Wine Challenge, que es un concurso muy importante, no solo de vinos, sino de todo lo que es el comercio de vinos en Inglaterra. A partir de este año, eligieron las 50 mejores bodegas alrededor del mundo. En cada continente eligieron una y finalmente la mejor a nivel global.
Ah, por eso tenés la mejor de América del Sur.
Y exactamente, exactamente, porque son de cada continente, uh-huh, eligen una bodega. Bueno, la verdad que un premio muy interesante porque habla del mejor viñedo, pero en realidad se referencia al viñedo, a la bodega, a la experiencia de visita, al concepto en su conjunto, exacto.
¿Y por qué es tan buena la tuya?
Bueno, a ver, no que lo vamos a decir con humildad.
Acá no es para humildes. Si tenés la mejor del mundo, no te hagas el humilde, que no te voy a creer.
Bien, estamos en el Valle de Uco, un lugar maravilloso en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, 1.100 metros de altura, una bodega que fue construida para hacer vinos que expresen el carácter de cada uno de los viñedos donde producimos las uvas. Está toda construida con materiales del lugar y tiende a integrarse al paisaje.
¿Qué quiere decir materiales del lugar? ¿Cuáles son los materiales del lugar?
Piedra, arena, cemento, es decir, todos los materiales de la montaña, uh-huh, incluyendo las vasijas donde hacemos la fermentación de los vinos, que son vasijas de concreto, sin ningún revestimiento, o sea, no tienen pinturas epoxi, ninguna cosa.
Y esos toneles de madera que uno está acostumbrado a ver en las películas, no hay ahí.
También hay, sí, sí, para la crianza utilizamos vasijas de roble, uh-huh, de 500 litros o de hasta 2.500 litros, no buscando que los vinos hablen del roble, sino que hablen del lugar de donde vienen las uvas. Entonces, también hacemos vinos criados en concreto, es decir, no solo fermentados en vasijas de concreto, sino también el proceso de crianza en estas vasijas de hormigón.
Te voy a preguntar, Pepe, porque nuestros oyentes, por suerte, que están en todo el país, algunos nunca han visto el proceso, no tienen la mínima idea de cómo es que una uva pasa a ser un vino. Y digamos, muchos seguramente ni siquiera saben si efectivamente el tipo que tiene el viñedo es el que hace el vino. Ustedes hacen todo el proceso.
Totalmente, uh-huh, sí, básicamente. Y tenemos un concepto de que el vino se hace en el viñedo. Uh-huh. Es decir, la vid es una planta que refleja el terroir, que es lo que, como los franceses lo denominan, que es una combinación de los suelos, del clima, pero también de la forma en que las personas cultivamos ese viñedo. Es decir, la uva expresa todo un conjunto
de cosas. Uva no es la misma a unos kilómetros de distancia.
No, y aún dentro del mismo viñedo uno tiene cosas diferentes. Y a partir de uvas diferentes, vinos diferentes. El concepto de esa bodega es hacer vinos que hablen del lugar, vinos que hablen del terroir. Por eso yo creo que es interesante el premio, porque de alguna manera destaca esto. Estamos haciendo vinos no solo que hablen de la variedad con que están hechos, sino una cosa mucho más específica. Estamos hablando de lugares concretos, con tipos de suelo muy específicos, con una interpretación en la forma de hacer esos vinos.
Y claro, porque esa misma uva hecha de la misma manera, pero con el vino hecho de otra manera, no diría lo mismo.
Exacto, yo creo, uh-huh, que esa es la maravilla del vino. Es decir, el mismo viñedo cultivado por viticultores diferentes te produce cosas diferentes. El mismo, las mismas uvas vinificadas por equipos de vinificación distintos te hacen vinos que tienen diferencia. Entonces el vino siempre tiene algo que es en lo que se parece a las personas, identidad. Y esa identidad del vino habla de todo ese entorno que nos han reconocido en esa bodega. Yo creo que esto es lo que hace diferente. Nosotros decimos que allí producimos vinos de montaña, porque estamos al pie de la cordillera nos da el clima, nos da el suelo, nos da el agua para regar, nos da la luminosidad por la altitud y nos da la variación de temperatura entre la noche y el día que en una zona de desierto se produce. Es decir, son vinos de montaña.
Sucari sigue siendo una bodega familiar, ¿no? ¿O se entraron las multinacionales?
¿Cómo? No, completamente familiar, y tenemos, la verdad que lo digo con orgullo porque somos tres generaciones trabajando juntos. Mis tres hijos han comenzado nuevas actividades. Esta bodega de Valle de Uco es un proyecto que impulsó Sebastián, mi hijo mayor. Julia, mi hija, lleva toda la parte de hospitalidad de esta bodega. El más chico, Miguel, ha dedicado su vida a los aceites de oliva, es su pasión. Y aún mi madre lleva una sala de arte en la bodega y participa de una fundación donde hacemos actividades educacionales para nuestros trabajadores y su familia.
¿Tu mamá tiene cuántos años?
93.
¿Qué hace los martes?
Los martes va a la peluquería. Es el único día que no trabaja.
Ahora, ¿podrían ustedes, evidentemente, vender la empresa, vivir tranquilos, vivir sin trabajar, que
la verdad,
que a nosotros nos encantaría.
Pepe, ¿pero eso nos ocurrió?
No nos gusta eso, nos gusta trabajar. ¿No sabés que esto es lo lindo del vino? Trabajamos con el placer de las personas y nos gusta lo que hacemos. Y afortunadamente se ha sumado una nueva generación que está apasionada con lo que hace. Entonces, yo digo que las empresas familiares son muy lindas en un tema como el vino, donde no hay proyectos de corto plazo. Cuando uno empieza a pensar en un viñedo, en producir, en un vino, no tenés menos de 10 años. Las corporaciones no tienen esos tiempos. Tenés que rendir cuentas cada año, cada balance. Y en las empresas familiares podemos compartir una pasión. Ojo, tenemos que ser rentables y funcionar.
Claro.
Y yo siempre digo a la gente que la rentabilidad no es un objetivo, pero es una condición para que la empresa siga viva y funcione.
Ahora bien, ¿quién empezó con la bodega?
Mi padre.
¿Tu papá?
Mi padre empezó, era un ingeniero civil que hacía sistemas de riego para mejorar el uso del agua en la región. Y en 1963 plantó un viñedo para mostrar su sistema de riego y se apasionó con la viticultura.
Ah, una especie de spin-off, salió de la serie principal que era
exactamente
hacer el riego y se metió por el parte de...
Descubrió su verdadera vocación, te diría.
Él no había hecho antes nada con uvas.
No, él no había, él venía de Tucumán, que era su provincia natal, su familia había venido de Italia en 1870, y descubrió la... conoció a mi madre en Mendoza, allí quedó y conoció la viticultura a partir de este emprendimiento del riego.
O sea, empezó con el riego, después vio que le interesaba la fruta para la que él estaba trabajando el riego, y después eso como
se... empezó con la bodega 5 años después.
O sea, primero hizo la vid.
Primero la finca, la empezó finca a producir uvas, y luego la bodega.
¿Quién le enseñó?
Fue aprendiendo, hay mucha gente...
¿Autodidacta?
Sí. Bueno, él era ingeniero civil, era un tipo muy metódico para estudiar, para aprender. Yo me sumé varios años después, en el año 1976, y la verdad que es una actividad maravillosa.
Ahora, ¿han tenido la suerte en tu familia, tanto vos como tus hijos, al menos hasta ahora, de que les interesara el negocio de la familia? ¿A vos por qué te empezó a interesar el tema del vino?
Yo digo, el vino es una pasión. Uno se mete y es un camino de una sola vía. Una vez que entras, nunca querés salir. Yo tengo la suerte que llevo muchos años trabajando en el vino y si tuviera que elegir una actividad de nuevo, lo vuelvo a elegir al vino. Y yo creo que es bueno, en las empresas familiares, cada cambio generacional implica una elección e implica una refundación de la empresa. Creo que ha pasado, cada uno de mis tres hijos se sumó con una actividad, con una pasión, y eso creo que pone en vigencia lo que hacemos.
Hay una cosa que tiene la familia Zuccardi, tal como empresa que conozco, que me llama mucho la atención y que creo que determina en cierto sentido también parte de su éxito, es las empresas familiares son un problema generalmente en la segunda generación, ¿no? Digo, vienen los hijos se casan, las cuñadas siempre son una porquería, excepto las mías. No, digo, para decirlo en serio, siempre hay un problema, se agregan, digo, así no tengas una bodega, tus cuñadas son un problema.
Se agregan cuñadas, decilo otra vez, hacé tu comentario.
Los cuñados también son un problema, quiero decir, no quiero ser misógino al respecto. Digo, y los hijos y los divorcios y todo eso, siempre es un problema. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que eso no sea un problema, para que todos sepan claramente cuáles son sus derechos y sus obligaciones? Porque una cosa es que seamos hermanos y nos queremos mucho, pero somos hermanos, nos queremos mucho y podemos pelearnos por el dinero o por cualquier otra cosa.
Yo creo que lo importante es una cultura. La empresa familiar es una cultura. Y la familia no es solo la familia entendida en el sentido tradicional de la sangre. Uh-huh. La familia es la gente con la que compartís objetivos y con la que compartís valores. Y esa es nuestra familia. Es decir, nosotros tenemos dentro del equipo de trabajo, no solo son los hijos y los padres, sino que hay gente que trabaja con nosotros de mucho tiempo y que son realmente parte de la familia. Creo que hay una cultura, creo que hay mucho trabajo. Trabajamos para ser más profesionales que las corporaciones. ¿Por qué? Porque no solo jugamos una actividad económica, sino nuestros afectos. Así es que yo diría que hay muchos ejemplos de problemas en las empresas familiares, pero cuando las empresas familiares se ordenan, cuando los objetivos están claros, cuando los valores están claros, cuando se trabaja profesionalmente, las empresas familiares tienen la posibilidad de trabajar mirando un horizonte mucho más lejano.
Pero también tiene que estar escrito.
Tiene que estar escrito. Trabajar sobre un protocolo, definir las situaciones que se puedan plantear, los modelos de resolución de cada situación. Bueno, es todo un trabajo que estamos haciendo, que venimos llevando hace varios años en este cambio generacional y que es muy, muy interesante.
Pensando en el tema generacional y en tus hijos en concreto, ¿cómo manejaste la relación de tus hijos con la bebida, con el alcohol? ¿A qué edad empezaron a tomar alcohol? ¿Cómo se trabaja la cultura alcohólica? Que es todo un tema en general en las familias, en una familia de viñateros, ¿no?
Pues yo creo que el vino, más que alcohol, es parte de la alimentación. En la mesa familiar siempre estuvo el vino, una gotita de vino para colorear el agua, y los chicos aprenden a beber en la mesa familiar, con su padre, con su madre, empiezan al mismo tiempo a moderarse, y el vino tiene una serie de propiedades muy positivas desde el punto de vista de la salud. Entonces, cuando los chicos van adquiriendo independencia, no toman vino para mostrar, digamos, que son grandes. Generalmente, otras bebidas se expresan más como alcohol, o bebidas blancas, o bebidas o cerveza. Pero el vino, en realidad, está muy relacionado a una dinámica familiar, a la alimentación. Digo, nuestro origen de inmigrantes italianos o españoles o franceses, incluye esta participación del vino en la mesa como parte de la alimentación.
Pero eso de la gotita de agua, que era desde chicos, como que sea una cuestión lúdica para integrarlos a la cultura del vino, no sé, una gotita en el vaso de agua.
Solo colorear el agua, claro. Pero de alguna manera los chicos aprenden, es un proceso de aprendizaje que se hace en el día a día. Y creo que eso, la verdad, que resuelve muchísimos problemas y nosotros nunca vemos al vino como alcohol. Lo vemos como un alimento que contiene alcohol, pero básicamente como un alimento.
¿Y tus hijos? Digo, cuando son los hijos del dueño. Entonces, soy el hijo del dueño. Papá, yo soy el hijo del dueño. Yo quiero mi oficina, tengo 18 años, quiero mi oficina. Quiero gente a cargo, una secretaria, mi teléfono y por ahí vengo tarde porque duermo. ¿Es así?
No es el caso. Afortunadamente no es el caso. Un poco hay una cultura familiar del trabajo, de mucho afecto y de mucho respeto por el trabajo. Y te diría que la gente de la familia siempre...
¿Y cómo fue en la práctica con tus hijos? Digo, Sebastián, que ahora es responsable en gran parte de la empresa, ¿cómo empezó?
Él empezó haciendo, él iba a una escuela secundaria de base agrícola de la universidad en Mendoza, y en el último año hizo una práctica que fue hacer un vino espumante método tradicional, es decir, con la segunda fermentación en la botella. Se apasionó con eso. Al año siguiente, cuando empezó la universidad, vino a preguntarme si podía hacer un espumante en la bodega. Dije, mira, yo nunca hice espumantes, pero la bodega está abierta. Así que él empezó con un proyecto que todavía continúa, que se llama Alma 4, y desarrollando un proyecto, sus primeras botellas fueron poquitas, empezaron a, creo que hasta las etiquetas se hicieron a mano, y producían el espumante y lo vendían. Es decir, conocer un poco el negocio en su total complejidad, desde la tierra hasta la mesa del consumidor. Y en general ha habido no hay ese concepto, digamos, de hijo del dueño. Uh-huh. Te diría que en la familia hay una cultura donde el ser el hijo del dueño implica más responsabilidades que beneficios, ¿no?
Osvaldo hablaba de las cuñadas, yo con las cuñadas no me voy a meter, pero a veces a veces pasa que los hijos del dueño no quieren seguir el mismo camino que la empresa de sus padres, que tal vez hubiese algún hijo tuyo que...
Se los deshereda, es fácil.
No tocas una botella,
no tocas una botella en tu vida.
Claro, querés ser actor, fuera de acá. ¿Te surgió esto o los tres
quisieron siempre dedicarse? Siempre lo hablamos esto. Yo siempre le dije a mis hijos que me encantaba trabajar con ellos, pero que en la medida en que lo que hicieran fuera afín a lo que yo hacía, podía ayudarlos, y en la medida en que eligieran otras cosas, quizás podía ayudarlos menos, pero que estaba dispuesto. Que a veces, de las pocas oportunidades que uno tiene en la vida, es elegir qué es lo que vas a hacer. Quizás no elegís el momento en el que vas a vivir, ni las circunstancias, pero sí elegís a qué vas a dedicar tu vida, y eso ellos lo eligieron con mucha libertad, y porque hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Y te diría que hoy yo estoy sumado a los proyectos de mis hijos más que mis hijos a mis proyectos, y eso creo que es saludable, porque la vida va en la dirección de la gente más joven.
Estamos hablando con José Alberto Zucardi, director de la bodega familiar Zucardi, Pepe Zucardi, que ha sido distinguido con su bodega como la mejor bodega del mundo. Nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, es el encargado de hacerle regalos a los invitados, y vamos a regalarte, Pepe, en la voz y la guitarra de Marcelo, este tema.
Cuando yo vine a este mundo, Dios ya sabía. Cuando yo vine a este mundo, Dios ya sabía que me iba a gustar el vino, como la vida, como la vida. Que me iba a gustar el vino, como la vida, como la vida. Tengo vasija de barro, arcilla y greda. Tengo vasija de barro, arcilla y greda, hechas con cintura y senos de una morena, de una morena. Hechas con cintura y senos de una morena, de una morena. Si peca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, en algo falla. Viva el Todopoderoso, tan generoso. ¿Cómo puede ser pecado andar tomando? ¿Cómo puede ser pecado andar tomando? Si el vino me arrima amores, siempre escanciando, siempre escanciando. Si el vino me arrima amores, siempre escanciando, siempre escanciando. Yo también seré la greda de un alfarero. Yo también seré la greda de un alfarero. O ojalá me haga vasija de vino nuevo, ojalá me haga vasija de vino nuevo, si peca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Al todopoderoso, tan generoso.
Gracias. Tremendo, Marcelo de la Mea, para todo el país. ¿Cómo era lo que decías?
Esto era La de Cayam, es una cueca de Juan Palú.
Muy bien, estamos con José Zucardi, director de la bodega Zucardi. Ustedes van a escuchar ahora una tanda que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Los mensajes de los partidos políticos. Nosotros, mientras tanto, vamos a tomar un vino. Síganos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Miércoles. Transitas la semana con Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Somos un equipo que valora las distintas miradas, en donde el aporte de cada uno hace la diferencia.
Juntos podemos seguir haciendo de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Por eso, este domingo 11, te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
3 millones de vecinos, juntos por el cambio. Juntos podemos más. Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A, juntos por el cambio.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Y por supuesto que sería más fácil mirar por televisión qué pasa con la crisis. Hay que comprometerse. Para cambiar la realidad, hay que comprometerse. Y por eso tomé la decisión de ser candidato.
Vienen aires buenos. Matías Lamens, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos. Lista 502, Celeste y Blanca.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Hay algunos mensajes que llegaron por mi cumpleaños, me da como cierta emoción, no quisiera usar el espacio de Radio Nacional para que la gente me felicite, pero ya que lo tenés ahí.
Pero bueno, utilicémoslo entonces con un cartel de feliz cumple, dice feliz cumple, alguien que estaría dejando nombre y apellido por acá, que es Maggie de Comodoro Rivadavia. ¿Algún otro mensaje? Señor Bazán, un abrazo y feliz cumpleaños, dice Julio que está en Becar, Norma de Tigre.
Gracias, Norma, gracias, Julio.
Un feliz cumple rodeado de las personas que lo quieren y admiran mucho.
En principio de compañero de trabajo, después vemos.
Soy Norberto de Puerto y de una picada y de un buen vino. Sí, claro. Claro, básicamente, lo más mejor. Soy Norberto de Puerto Iguazú, ciudad de Cataratas. Muy feliz cumple, Osvaldo, que el año que hoy iniciaste colme de muchas felicidades, mucho amor y muchos éxitos.
Seguramente será así si seguimos con este hermoso equipo de Dulces y Amargos, el programa que tenemos todas las tardes, entre las 3 de la tarde y las 5 aquí en Radio Nacional, que, bueno, como ustedes saben, es habitualmente una compañía para tomar mates, no en la tarde de hoy porque no me gusta.
Igual los oyentes pueden tomar mate.
Sí, pero me gustaría que estén destapando una botella de vino para sentirnos más juntos, ¿no?
Hermanado. Y si no es pedir mucho, que sea Zucardi. Bueno, estamos, ¿no?
Hoy se podría llamar Tintos y Blancos el programa, ¿no?
Opa, hoy estás opa. Pum, pum, pum.
Vamos, pum para arriba estoy ahí.
Pum para arriba, bueno. Vamos a hacer, no sé si todos los días a la tarde hacer de 3 a 5 Tintos y Blancos me da que algún, quizás que tengamos algún problema, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que nos escuchan muchos camioneros a lo largo y a lo ancho de las rutas de Argentina. Ustedes no.
Mejor Dulces y Amargos.
Ustedes no, Dulces y Amargos. Esto es Dulces y Amargos. Vamos a... le recuerdo que la bodega, que está nombrada como la mejor bodega del mundo, puede ser visitada, ¿verdad?
Sí, estamos abriendo 7 días de la semana a partir del premio.
Más no hay.
Sí, más no tenemos. Sí, ahí tenemos un restaurante y la verdad que... estamos recibiendo muchas visitas. Mendoza se ha convertido en un destino de turismo internacional y nacional muy muy interesante.
Saludos a la gente del LRA6, LB8 de Libertador, los dos de Mendoza, LB4 de San Rafael y LB19 de Malargüe. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Señora, nuestro número de teléfono.
11-65-840-870, y hoy el programa usémoslo para saludarlo.
No, me da no sé qué, me da vergüenza.
Beto está en Rosario.
¿Qué tal,
Beto? Feliz cumpleaños, Bazán. Te saludo, un santiagueño adoptado por la linda Rosario, y los escucho todas las tardes, gran programa.
Muchas gracias. Gente de todo el país, muchas gracias. Estamos compartiendo una tarde con un mendocino. Vos sí sos mendocino.
Sí,
tu papá viene de Tucumán, pero vos sos.
Como decimos, de pura cepa.
Estábamos hablando más temprano sobre cómo nace la bodega, el asunto de tu papá, que estaba con otro tema que tenía, que era adyacente, y a partir de ahí hizo su primer viñedo. ¿Cuánto hace falta de un viñedo para hacer vino? No son grandes extensiones, ¿no?
Bueno, una de las características del vino es que es un producto que tiene mucha artesanalidad. Y hay en esta actividad, desde bodegas muy pequeñitas hasta bodegas grandes. Uh-huh. Es decir, no pasa mucho en otras actividades. Generalmente viste que hay actividades que están muy concentradas. Uh-huh. Son dos, tres empresas aún a nivel global que manejan la actividad. Claro. El vino está disperso. Hay muchas empresas de distintos tamaños que concurrimos al mercado con distintas propuestas para la gente, con distintos estilos de vino. Entonces no hay una medida. Es más, los grandes uh-huh. vinos en el mundo, por ejemplo en zonas como la Borgoña, los productores tienen media hectárea, o sea, propiedades muy pequeñas,
muy pequeñas.
Y hacen vinos de altísimo valor y realmente, digamos, son, claro, son absolutamente rentables y funcionan, ¿no?
Ustedes tienen por un lado la parte agrícola y por otra la parte industrial, ¿no? Ustedes tienen todo.
Nosotros somos una bodega integrada, es decir, vamos un poco desde la tierra hasta el producto, hasta el vino embotellado, ¿no?
O sea,
y con mucha participación, estamos en 50 países alrededor del mundo. Es decir, nuestro mayor mercado es Argentina, pero luego exportamos a 50 países.
O sea, iba hacia la parte agrícola porque, más allá de todo lo que puedas prever, también dependés del clima, dependés de que llueva, de que no llueva, de esa cosa inasible, ¿no?
Yo digo que en el vino vamos entre dos andariveles. Uno es la naturaleza, porque dependemos de muchísimos factores. En nuestra zona, las tormentas de granizo, las heladas te determinan, las lluvias, una serie de factores determinan la calidad y la producción, en definitiva. Y el otro andarivel es el mercado, que tiene tendencias, que tiene, digamos, una búsqueda, modas, de todo, ¿no?
¿Ese entonces lo podés determinar un poco más, lo podés prever un poco más que el otro?
Yo digo que los mercados tienen reglas propias, que uno no se las puede imponer, y la naturaleza tiene reglas propias que uno tiene que obedecer. Siempre recuerdo.
O sea, no manejas nada, Pepe.
Bueno, podemos hacer un buen vino en el medio. Mi padre tenía un cartelito en su oficina que decía que la naturaleza se maneja por la obediencia. Es decir, vos no decís cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo es de noche, cuándo es de día, pero tenés que obedecer las reglas. Entonces tenés que, en esto, lo que sí podemos determinar es cultivar en los lugares donde las uvas son las mejores para hacer un gran vino y este tipo de cosas. Uh-huh. Pero luego, una vez que elegimos el lugar, tenemos que seguir las reglas.
¿Se puede hacer vino cerca del agua? Ahora hay bodegas que están, uno sea, 2 metros sobre el nivel del mar, cosas rarísimas, pero quizás para ustedes sea incluso razonable.
Argentina siempre tuvo una vitivinicultura volcada hacia el oeste del país, en la zona de la montaña, pero en realidad hay grandes zonas vitivinícolas en el mundo que están al lado del mar, que están, en climas totalmente marítimos. No es una condición. Nosotros decimos que los vinos de montaña son como una característica propia de nuestra zona, pero no es excluyente. Y la vid es una planta que se adapta a condiciones muy distintas. Necesita a veces ciertas condiciones extremas para dar su mejor calidad. Es decir, trabajamos.
Es como una planta sufrida, da lo mejor cuando está al límite.
Yo digo que es como las personas, ¿viste? Si a una persona le das todo sin que ponga nada, sin que se esfuerce, no sacás lo mejor de las personas. La vid es igual. En condiciones un poquito extremas, nosotros en Mendoza cultivamos suelos que prácticamente no tienen materia orgánica. La planta tiene que desarrollar raíces profundas para extraer el agua y sobrevivir. Bueno, se logra una gran calidad. Cultivás en un suelo completamente fértil y demás, y quizás la planta produce, pero la calidad no es la misma.
Cuando hay una temporada de mal clima, digamos, una mala cosecha, ¿eso incide mucho en la producción?
Sí, por ejemplo, mira, tenemos un ejemplo relativamente reciente. 2016 y 2017 fueron las dos cosechas de uva más bajas en Argentina en los últimos 60 años.
¿Ah, sí?
2016 fue la más baja y 2017 fue la segunda más baja.
¿Por la misma sequía que tuvo el campo?
Al contrario, fueron dos fenómenos diferentes. El año 2016, un año de El Niño, que es un año más lluvioso para Mendoza, y las lluvias se dieron en el periodo donde la vid florece y se produce el cuaje, es decir, se produce la fruta. En ese periodo hubieron muchas lluvias, cosa inusual en nuestra región, y la cosecha fue muy baja. Wow. Y al año siguiente fue un fenómeno distinto, fueron heladas tardías que... cuando se hiela el viñedo, ¿qué es lo que pasa? El agua que está dentro de las células, al bajar la temperatura de 0 grados, se congela, y pasa lo que pasa en una cañería cuando se congela. Aumenta el volumen del el hielo y rompe la cañería. Bueno, en este caso rompe las células y hubo una cosecha muy baja. Es decir, estamos completamente vinculados a 16, la naturaleza.
16 y 17 fueron muy malas cosechas. ¿Y
sí.
18?
No fueron malas en el sentido de que la calidad, dependiendo de la zona, fue buena, pero el volumen, la cantidad fue muy baja. Uh-huh. 18 fue una buena cosecha y 19 una cosecha fantástica. Uh-huh. Una cosecha con un clima muy interesante, no tuvimos grandes calores, un otoño largo donde la maduración se produjo paso a paso, es decir, las uvas tenían azúcar, pero muy buena acidez. Creo que los vinos de la cosecha 2019, la gente los va a apreciar mucho y van a dejar un gran recuerdo, y van a ser vinos que van a añejar muy bien.
¿Y cómo, en qué porcentaje vos decís mala cosecha, era buena de calidad pero mala en cantidad? ¿Qué porcentaje menos tuvieron?
Te diría que la cosecha 2016 fue una cosecha 40% por debajo de una cosecha normal. Realmente hay variaciones muy grandes. Cuando uno tiene, por ejemplo, lo que pasó en el 2017 en muchas zonas de producción, que hubo heladas tardías, las pérdidas son enormes. En nuestra zona, por ejemplo, hay fenómenos como el granizo, que todos los años ponemos redes en los viñedos cuando podemos para protegerlos, pero se puede perder una cosecha en una zona acotada, porque el granizo generalmente es un fenómeno que ocurre en zonas limitadas, podés perder el 100% en pocos minutos. Es decir, hay que trabajar para arrancarle a la naturaleza, de alguna manera, los frutos.
Todo esto encima en Argentina.
Con todos los...
Digo, que también tenés todo tipo de pedrado, de pedrazo, de piedra, de cualquier lado.
Yo creo que... Pero fíjate que en la vitivinicultura, en el mundo entero, hay este tipo de fenómenos. Es decir, ocurren, hoy que el mundo está mucho más globalizado y que participamos en otros mercados y que vendemos, nos damos cuenta que esto que nos pasa a nosotros también pasa, y a veces también tenés crisis derivadas de producciones muy grandes. Porque cuando se produce algo y no que supera la demanda, esto también afecta.
Ahora, esto de tener un 40% menos de cosecha, ¿que hizo elevar el precio del vino?
Elevó el precio del vino, esa elevación del precio del vino restó potencia argentina en los mercados de exportación. También hubo una pérdida de consumo por aumento relativo con otras, con otras bebidas. Es decir, se rompen los equilibrios y cambian muchas cosas cuando esto ocurre.
¿Eso cómo afecta los ánimos familiares? Digo, ustedes se juntan a comer todos y todos medio que terminan hablando de lo mismo.
¡Llovió! ¿No?
Hablan de, vieron, viste Netflix, o sea, tienen charlas de
como personas. Son personas o todo el tiempo hablan de vino.
Hablamos de todo y compartimos muchas cosas, pero la verdad es que siempre vivimos mirando al cielo, porque las cuestiones climáticas son muy condicionantes y muy relevantes, y tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, el cultivo de la vid no es un cultivo donde te sentás a esperar que la naturaleza haga. Regamos en función de las necesidades de la planta, tenemos que, por ejemplo, las heladas tardías, tenemos calefactores, calefaccionamos para evitar los daños de la helada. Y eso determina muchísimas conversaciones y muchas, y estamos siempre mirando. La parte meteorológica es sumamente importante. En la primavera las heladas tardías, en el verano las tormentas de granizo, donde, bueno, uno no puede hacer nada en el momento. Tiene que tener protegidos los cultivos ya con redes, pero siempre el componente del clima es absolutamente fundamental.
José, vos sos presidente de la Asociación Vitivinícola.
De la Unión Vitivinícola Argentina, que es una de las entidades que representan así al sector vitivinícola.
En ese sentido, ayer estuvo con nosotros el representante argentino del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Una de las cosas que decíamos justamente, bueno, es que el vino fue un tema difícil en esta unión, porque es algo que tanto el Mercosur, en especial Argentina, como Europa produce, y producen muy buena calidad los dos. Hay otras cosas que o nosotros producimos o ellos producen, y entonces se complementan más fácilmente y no es un problema. Nos decían ayer que hay distintas canastas de productos, o sea, que van que tienen tiempo para que las empresas se acomoden. Ahora bien, el vino europeo está subsidiado, ¿no?
Hay como, por ejemplo, en el año 2018, los países europeos y los productores europeos recibieron subsidios por alrededor de 1.000 millones de euros. O sea, grandes subsidios.
El Estado les dio a los productores.
La Unión Europea,
exacto,
a los productores. Por ejemplo, cuando vamos a ferias internacionales, los stands, los pasajes, los hoteles de los productores europeos tienen un 50% de subsidio en la mayor parte de los países, cosa que nosotros no tenemos. Es decir, ellos miran a la vitivinicultura, a la olivicultura también, como actividades que fijan población en las zonas rurales, actividades que traen turismo, actividades que comunican la imagen de sus países, y de alguna manera potencian esas actividades subsidiándolas de distintas maneras, o ya sea a la producción agrícola, o a la exportación, o a la promoción, cosa que no nos pasa a nosotros.
Con lo cual, la competencia en principio, hoy la competencia es totalmente desigual, hoy no podrían,
Claro, pero cuando ellos vienen acá, pagan, por ejemplo, los vinos europeos hoy tienen un recargo del 20% en Argentina, un 27% en Brasil, y otros productos también. Una vez firmado el acuerdo y una vez en vigencia, 8 años después, vamos durante 8 años a una convergencia donde vamos a un 0-0. Nosotros cuando entramos con nuestros vinos a Europa, hoy tenemos un impuesto que es pequeño, es alrededor del 4%, son entre 13 y 15 centavos de euro por botella, dependiendo de la graduación del vino. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a beneficiarnos con un 4% y ellos se van a beneficiar con un 20% en Argentina y un 27% en Brasil. Y en el medio tenemos muchas inequidades, desigualdades, porque mientras ellos reciben aportes de sus gobiernos, nosotros para exportar estamos pagando 3 pesos por dólar antes que el contenedor suba al barco. Entonces, hay que ver cómo se van a resolver estas desigualdades para poder competir. Yo creo que es un tema difícil, es un tema para la vitivinicultura, es un desafío.
¿Cómo se están preparando ustedes ahora?
Hoy estamos empezando a trabajar sobre una mesa de competitividad vitivinícola para ver cómo se puede resolver el tema. No es un tema fácil, es un tema muy complejo, porque Europa viene con este sistema de subsidios de muchos años y ellos no van a cambiar esto. Y entonces está en que nuestro país ponga foco en esta actividad y de alguna manera nos ayude a compensar estas inequidades, porque hay dos riesgos. que ellos lleguen paradójicamente no teniendo menores costos que nosotros, más baratos que nosotros a nuestro propio mercado o a los mercados donde nosotros exportamos, caso de Brasil claro. Especialmente.
Pero bueno, porque los vinos argentinos entran en Brasil ¿con qué impuesto?
Hoy tenemos cero, o sea, no hay gravámenes cuando los vinos europeos pagan el 27%.
Para entrar a Brasil.
Entonces, cuando ese 27% en un proceso de 8 años después de la firma del tratado se vayan achicando, bueno, es probable que la relación de competencia cambie. Entonces, hay actividades, bueno... Viste, los ganaderos franceses están
enojados
porque los ganaderos argentinos pueden competir en mejor manera. Pero lo cierto es que acá los ganaderos compiten, pero no tienen subsidios.
Claro.
En el caso nuestro es distinto, es decir, ellos son competitivos a partir de una política de Estado que los subsidia. Bueno, esta es nuestra preocupación y este es un tema que creo que tenemos que trabajar mucho con el Estado Nacional, sobre todo, para solucionar... No,
porque, en principio, digo, la idea de abrir nuevos mercados es una idea en la que todos podemos estar de acuerdo.
Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y Argentina necesita acuerdos internacionales. Ahora, en este caso, el bloque con el que negociamos tiene a Francia, a Italia, a España, a Portugal y a Grecia, 5 de los mayores productores de vino y exportadores de vino del mundo.
Y de aceite, ¿no?
Y de aceite, sí, absolutamente. Y perdiendo el mercado inglés, porque después de con el Brexit, Inglaterra no es más parte de la Unión Europea, que es el gran mercado para los vinos argentinos. Del total que mandamos a Europa, más de la mitad va a Inglaterra. Entonces, bueno, el problema es que estas inequidades que se plantean con los productores europeos nos pueden llevar a un problema y esto debemos trabajarlo de aquí a la entrada en vigencia del acuerdo.
¿Pero es un problema nuestro o es latinoamericano? Pienso en el caso de Chile, por ejemplo. ¿Tienen ayuda estatal en Chile para la producción?
El caso de Chile es bastante distinto. Chile no tiene un gran mercado interno. Chile exporta el 75% del vino que produce y solo el 25% lo consumen en su mercado. Mientras Argentina, el 75% del vino que producimos se consume en el país y 25% se exporta. Entonces, es un mercado de más de 800 millones de litros de vino, muy tentador para las vitivinicultoras europeas, que con subsidio podrían llegar acá en condiciones mejores que nosotros, que somos competitivos, pero que tenemos una estructura impositiva y totalmente diferente.
Pregunta Marita desde Mar del Plata. ¿Quién es Santa Julia?
Bueno, Santa Julia es la otra bodega de la familia, pero cuando vamos al nombre, Julia es mi hija, que Julia no es santa, pero el nombre de la marca Santa Julia fue inspirada en ella.
O sea que si uno va a la bodega puede conocer a Santa Julia.
Puede conocer a Julia, que no es...
¿Es difícil poner el nombre a los vinos?
Sí, es difícil porque nosotros siempre buscamos que los nombres tengan una historia real atrás. Es decir, que el nombre no sea simplemente un nombre de fantasía. Entonces, a veces es difícil buscar algo que tenga una historia atrás que a su vez no compita con alguna otra marca registrada. Cuesta, en realidad, encontrar nombres. Además, nombres con los que te sientas verdaderamente identificado.
¿Y cómo se junta toda la familia? ¿Se juntan con gente de marketing? ¿Cómo hacen para hacer un nombre?
Ah, bueno, no hay una receta. Los nombres van apareciendo de distintas cosas, de distintas historias. Este vino que estamos tomando, por ejemplo, Zucarri Q. Y la Q viene de calidad, de quality. Fue un proyecto que empezamos en 1976, elegimos las mejores partes del viñedo y colocamos una Q para identificar las hileras del viñedo que estaban en el proyecto. Y los trabajadores tenían en su camisa una Q para identificar a nuestros mejores trabajadores trabajando en ese proyecto. Y cuando nos tocó ponerle el nombre al vino, decidimos, bueno, Zucardi Q. Y quedó... De esa manera.
Hay mucha gente, viste que, bueno, obviamente no te voy a contar a vos, el consumidor es a veces alguien que sabe mucho o a veces alguien que miente mucho y te dice cosas como del vino, qué sé yo. Hay gente que sabe de verdad, digamos. Y mucha gente va a la vinería o al supermercado, donde fuere, y compra el vino por la etiqueta, ¿no? Eso lo tienen medido.
La primera botella, sí.
Claro, la primera botella.
Exacto.
Es cierto. ¿Cómo es el proceso de hacer una etiqueta?
Yo creo que depende, porque uno va a consumidores diferentes. Uh-huh. El estilo de los vinos, digamos, cuando uno hace un vino, uno no hace un vino para todo el... O sea, siempre un vino, claro, apunta a un grupo, claro, determinado de personas.
Es como cualquier producto, ¿no? No lo haces para todos, digamos.
Claro, pero hay productos que son como más masivos, uh-huh, más commodities, llamémosle. Uh-huh. En el caso del vino, siempre uno se enfoca. Entonces uno trata de expresar algo que, por supuesto, primero nos gusta sentirnos contentos de, uh-huh, de comunicarlo así. Pero además que de alguna manera insinúen o le cuenten a quien va a abrir esa botella alguna historia. Entonces, bueno, uno va buscando elementos que establezcan este vínculo entre nosotros como productores y quien va a disfrutar de la botella de vino. Y un tema que recién hablamos de gente que sabe o no sabe, yo a veces me parece que el vino es un hecho sensorial, es lo que te gusta, que no hay que saber para tomar vino. Es decir, vos elegís un vino y si te produce placer y si te gusta, está todo bien. No es un hecho intelectual. Claro. A veces es un error porque la gente dice, no, para tomar vino hay que saber. Y para tomar vino no hay que saber. Hay que, es como para comer, no tenés que saber. Son las cosas que te gustan. Bueno, y después, el conocer ciertas cosas te genera como otras,
te abre facetas, algunas,
claro, te abre.
Claro, o... es como el arte, ¿no? Digo, ves un cuadro, no sabes por qué te gusta, pero el cuadro no dice nada, pero me gustó y ya está, no tengo que explicar, no hay una explicación, ¿no?
Exactamente, uh-huh, ese es el punto.
Hay gaseosas en la mesa, ya es un tema muy muy álgido, por eso me pongo mal. ¿Hay gaseosa en la mesa familiar?
Definitivamente no, porque nosotros apreciamos mucho la alimentación saludable. Y el problema hoy es que cuando, bueno, el problema de la salud a nivel global está muy cuestionado, el consumo de gaseosas, jarabes de fructosa, de maíz de alta fructosa, conservantes, una serie de productos que no son naturales, el problema de obesidad que estamos teniendo en nuestros niños, está muy determinado por el consumo de gaseosas, que lejos de contribuir a la salud de la población, están generando gravísimos problemas. Se habla del tema del consumo de alcohol, pero no se habla de, y Argentina está muy atrasada en este punto, hay muchos países donde los alimentos tienen los contenidos de azúcares muy destacados para que la gente entienda cuando está consumiendo un producto, claro, que sí, no es saludable.
Sí, las etiquetas.
Yo creo que hoy, desde el punto de vista de la salud pública, debe controlarse esto urgentemente. En nuestra mesa definitivamente no hay gaseosa.
Y con el tema del aceite, digamos, ya tenemos los últimos minutos nomás. ¿Cómo viene el tema del consumo en Argentina? Aceite de oliva que usted hace.
El consumo de aceite de oliva es bajo en Argentina cuando lo comparamos con países europeos como España, como uh-huh, Italia. Está creciendo y yo creo que básicamente está creciendo también la conciencia respecto de lo que el aceite de oliva implica. En todas las culturas antiguas, la cultura griega, el aceite es un producto absolutamente apreciado. La diferencia que hay entre los aceites de semilla y los aceites de oliva es completamente diferente. El aceite de oliva es un jugo de fruta, extraído por medios físicos, es decir, no hay ningún producto químico que se utilice, es nada más que la extracción por medios físicos. Es un producto muy interesante.
José Alberto Zuccardi, director de la bodega Familia Zuccardi, que es ha sido considerada la bodega de Valle de Uco como la mejor bodega del mundo, ha tenido la deferencia de venir a pasar un rato con nosotros. Gracias, José.
Muchas gracias, Osvaldo. Un placer de estar acá.
Zuccardi estuvo en Dulces y Amargos. Hoy, en este momento, ya podemos volver al mate, señores. ¿Podemos volver al mate? ¿Sí?
Mañana.
Mañana, ok.
Vuelvan, vamos. Vuelvan
al mate. 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.